Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 16 de mayo de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Trabajo de 8-22 y descanso un día al mes. Las denuncias sobre las duras condiciones de trabajo en las fábricas que producen para Shein, el gigante de la moda rápida. El golpe de Biden a los vehículos eléctricos de China que recrudece la guerra comercial. Y las ventajas de andar descalzos o como si estuviéramos descalzos. Comenzamos con Shein. Trabajo de 8-22 y descanso un día al mes. Los trabajadores de algunos proveedores del gigante chino de la moda rápida, Shein, siguen trabajando 75 horas semanales a pesar de que la empresa prometió mejorar las condiciones, según un informe. Una nueva investigación de la ONG suiza Public Eye hizo seguimiento de un informe que elaboró en 2021 en el que se describía cómo los empleados de 6 fábricas de Guangzhou trabajaban una cantidad excesiva de horas extra. Según esta organización, que entrevistó a 3 empleados de 6 fábricas chinas proveedoras de Shein, para sus más recientes investigaciones, las horas extras excesivas siguen siendo habituales para muchos trabajadores. Shein le dijo a la BBC que estaba trabajando duro para abordar las cuestiones planteadas en el informe de Public Eye y que había realizado avances significativos en la mejora de las condiciones. Shein creció rápidamente desde su fundación en 2008 y fue uno de los muchos negocios en línea que experimentaron un auge durante la cuarentena por la pandemia del COVID. Su fórmula de ofrecer una amplia gama de ropa barata, reforzada con campañas en Instagram, TikTok y otras redes sociales, la ha convertido en una de las mayores minoristas de moda del mundo. Su negocio depende de miles de fábricas y proveedores externos cerca de su sede en Guangzhou. Es capaz de producir un nuevo artículo en cuestión de semanas en lugar de meses. Sin embargo, un empleado que lleva 20 años trabajando con las máquinas de coser le dijo a Public Eye: "Trabajo todos los días de las 8 de la mañana a las 10:30 de la noche y me tomo un día libre al mes. No puedo permitirme más días libres porque cuestan demasiado". Los 3 empleados de la fábrica fueron entrevistados en el verano de 2023. Los empleados trabajan en centros de producción al oeste del pueblo de Nankún, en la zona de Guangzhou, en el sur de China. Public Eye no volvió a Nankún, que fue el lugar de las entrevistas originales, argumentando que el ambiente era demasiado arriesgado por la tensión mediática que suscitó su reportaje inicial. 12 horas diarias, 6 o 7 días a la semana. Los entrevistados de edades entre los 23 y los 60 años dijeron que trabajan 12 horas diarias en promedio, sin contar las pausas para almorzar o cenar. También expresaron que normalmente trabajaban de 6 a 7 días de la semana. El código de conducta de Shein para sus proveedores establece que los empleados no deben de trabajar más de 60 horas semanales, incluidas las horas extras. La marca reconoció que se trataba de un problema de larga data cuando Public Eye lo planteó por primera vez en 2021. En su respuesta al último informe de la organización, Shein dijo que las largas jornadas laborales en el sector eran un desafío común que las marcas, los fabricantes y otros actores del ecosistema deben trabajar de forma conjunta para abordar. Añadió que no se trata de un problema exclusivo de Shein, pero afirmó estar comprometida a poner de nuestra parte para mejorar la situación en nuestra propia cadena de suministro. Los trabajadores también aseguraron que sus salarios prácticamente no han cambiado desde la primera investigación y fluctúan entre 6.000 y 10.000 yuanes al mes, entre 829 y 1.381 dólares al mes. Public Eye afirma que el salario base de los trabajadores, una vez descontadas las horas extras, es de 2.400 yuanes, 331 dólares. Según la organización Asia Floor Wage Alliance, un salario digno en China ronda los 6.512 yuanes, 899 dólares. Los entrevistados contaron que si cometían un error, tenían que hacer los arreglos de la ropa sin recibir remuneración. Quien comete el error es responsable de arreglarlo. Tienes que arreglar el problema en tu tiempo de trabajo, contó a los investigadores un supervisor de 50 años. Los trabajadores también afirmaron que habían observado un aumento de las cámaras de vigilancia en las fábricas y dijeron que creían que las imágenes se enviaban a Shein en tiempo real para que se pudieran aplicar las normas. Public Eye también afirmó haber observado que en las fábricas se cuidaban niños pequeños, que había adolescentes empacando artículos y que no se cumplía la prohibición de fumar. La respuesta de Shein: En un comunicado para la BBC, Shane informó que está invirtiendo decenas de millones de dólares en fortalecer la gobernanza y el cumplimiento de las normas en toda nuestra cadena de suministro. Estamos trabajando activamente para mejorar las prácticas de nuestros proveedores, incluyendo que se garantice que las horas trabajadas sean voluntarias y que los trabajadores reciban una compensación justa por lo que hacen, y también reconocemos la importancia de la colaboración de la industria para garantizar la mejora continua y el progreso en esta área. Como resultado de nuestros esfuerzos, una investigación que realizamos con auditores externos constató que los trabajadores de los proveedores de Shane en China perciben salarios básicos significativamente superiores al salario mínimo local promedio. Shane dijo a Public Eye que les exigía a los proveedores que se aseguraran de cumplir las leyes y normativas locales que rigen los salarios y las horas de trabajo. Cuando se detectan infracciones de nuestras políticas, tomamos medidas firmes, incluida la terminación de la relación comercial. En cuanto a las cámaras de vigilancia, Shane le dijo a Public Eye que los proveedores tomaban sus propias decisiones sobre la instalación de cámaras en sus fábricas y que la empresa no tenía acceso a las grabaciones. En cuanto a los niños en las fábricas, la empresa le dijo a Public Eye: "No toleramos en absoluto el trabajo infantil. Tratamos cualquier infracción con la máxima severidad". La empresa reconoció que algunos empleados de las fábricas se enfrentan al reto de equilibrar el trabajo con el cuidado de los niños, lo que puede dar lugar a que los trabajadores lleven sus hijos al lugar de trabajo. Conscientes de ello, ofrecemos ayuda económica a los proveedores para que creen guarderías dentro o cerca de sus instalaciones. Continuamos con el golpe de Biden a los vehículos eléctricos de China que recrudece la guerra comercial. Es la más reciente batalla en la guerra comercial en la que han estado ensarzados Estados Unidos y China en los últimos años. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes un sustancial aumento de los aranceles sobre los automóviles eléctricos, paneles solares, acero y otros productos de fabricación china. La Casa Blanca dijo que las medidas, que incluyen un impuesto de 100% sobre los autos eléctricos procedentes de China, eran una respuesta a políticas comerciales injustas y tenía como objetivo proteger los empleos estadounidenses. China ya ha criticado los planes que fueron denunciados de antemano. Los analistas dijeron que los aranceles eran una gran medida simbólica y tenían como objetivo ayudar a la reelección en un año electoral difícil. Las medidas llegan precedidas por meses de duras críticas del expresidente Donald Trump, el virtual competidor de Biden en la carrera por la Casa Blanca, quien ha dicho que el apoyo de su rival a los autos eléctricos mataría a la industria automovilística estadounidense. Los aranceles anunciados este martes afectarán a importaciones por un valor estimado de 18 mil millones de dólares, según la Casa Blanca, además de un aumento del 25% al 100% en los impuestos de la importación de vehículos eléctricos. Los aranceles sobre los paneles solares aumentarían del 25 al 50%. Los tipos impositivos sobre ciertos productos de acero y aluminio se triplicarán hasta el 25% frente al 7.5% o menos actual. Las medidas anunciadas por la Casa Blanca se suman a los aranceles que Estados Unidos impuso a los productos chinos durante el gobierno de Trump, citando prácticas comerciales desleales. Durante la revisión de las medidas por parte de la administración Biden, el gobierno recibió casi 1.500 comentarios, la gran mayoría de ellos de propietarios de negocios que argumentaban que los aranceles estaban elevando los precios para los estadounidenses comunes y pedían que se eliminaran. La decisión de Biden de mantener los aranceles vigentes y expandirlos a nuevas áreas, a pesar de que la inflación persistente en Estados Unidos ha afectado sus índices de aprobación, es un testimonio del cambio dramático en las posturas sobre el comercio, tanto de demócratas como de republicanos en Estados Unidos, que habían defendido durante mucho tiempo los beneficios de los intercambios comerciales globales. Wendy Cutler, exfuncionaria de comercio de Estados Unidos y ahora vicepresidente de Asia Society Policy Institute, dijo que creía que los estadounidenses estaban dispuestos a aceptar automóviles de mayor precio a cambio de ayudar a proteger a las empresas y empleos estadounidenses. Hemos visto esta película antes, con la energía solar, con el acero y el aluminio, y cuando se trata de automóviles y otros productos, Estados Unidos necesita anticiparse. Se trata de hacer concesiones y tal vez en un plazo inmediato los coches se vuelvan más caros, pero en el largo plazo queremos tener una industria competitiva aquí. En una reunión con periodistas, funcionarios de la Casa Blanca negaron que la política interna estadounidense hubiera influido en la decisión. Dijeron que las medidas son una respuesta a las prácticas comerciales de Pekín que perjudican a Estados Unidos, por ejemplo, al obligar a las empresas occidentales que operan en China a compartir información para luego apropiarse de ese conocimiento. También dijeron que las medidas estaban dirigidas a objetivos concretos y que no esperaban que avivaran la inflación, contrastando su enfoque con el de Trump. El expresidente, que alguna vez se calificó a sí mismo como un hombre de aranceles, ha hecho campaña con una propuesta de aumento general de aranceles del 10% sobre las importaciones, que aumentaría al 60% para los productos procedentes de China. También atacó a Biden por promover los vehículos eléctricos, una medida que, según él, destruirá a las empresas automotrices estadounidenses, empleadores claves en estados como Michigan, que serán campos de batalla clave en las elecciones de noviembre. A la espera de Europa, Estados Unidos ya impone elevados aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China, lo que ha hecho que las ventas de dichos automóviles sean insignificantes. Pero Washington estaba observando con cautela cómo aumentan las ventas de las empresas chinas en Europa y otros países. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que garantizar que las tecnologías verdes no estuvieran dominadas por un solo país era fundamental para que la transición energética fuera exitosa y sostenible a largo plazo. Si bien es probable que las medidas dirigidas a los vehículos eléctricos tengan un efecto práctico mínimo, el mundo empresarial está esperando a ver si Europa tomará medidas similares, dijo Natasha Efteja de Artemis Investment Management. La Unión Europea y Reino Unido están debatiendo medidas para frenar las importaciones de automóviles eléctricos fabricados en China, incluso a riesgo de ralentizar su adopción. No es realmente una sorpresa para los inversores ni para las empresas chinas, especialmente en el periodo previo a una elección en que ambos candidatos no son realmente partidarios de China. Dado el volumen relativamente pequeño de importaciones a Estados Unidos, quizás sea más interesante lo que sucederá a continuación en Europa. Estados Unidos y China han estado enfrascados en una guerra comercial desde 2018 cuando Trump impuso aranceles a unos 2/3 de los bienes importados desde China por un valor estimado en ese momento de 360 mil millones de dólares. Las medidas provocaron represalias por parte de Pekín, un enfrentamiento que terminó en una distensión a principios de 2020 cuando Trump redujo la tasa de algunos aranceles, mientras China se comprometió a aumentar sus compras a Estados Unidos. Esas promesas no han sido suficientes, pero desde entonces los aranceles han generado más de 200 mil millones de dólares en nuevos impuestos fronterizos para el gobierno estadounidense, al tiempo que han provocado una importante reorganización de los patrones de comercio mundial. Gran parte de esa suma ha sido pagada por los estadounidenses comunes y corrientes en forma de precios más altos por muebles, calzado y otros bienes. Sin embargo, Oxford Economics describió las últimas medidas como más un ladrillo simbólico que un mordisco. La firma dijo que probablemente aumentarían la inflación en un insignificante 0.01 puntos porcentuales, al tiempo que afectarían el crecimiento de manera similar. Algo de Sainz. Las ventajas de andar descalzos o como si estuviéramos descalzos. En las últimas décadas, la costumbre de caminar a pie limpio suma cada vez más adeptos. Mientras que algunos lo ven como una moda pasajera, otros argumentan que es una práctica saludable basada en nuestra propia naturaleza. De hecho, muchos padres y madres de niños que todavía no andan muestran gran preocupación acerca del desarrollo de sus pies infantiles, lo que ayuda a explicar la amplia implantación actual del llamado calzado minimalista, el que proporciona la experiencia de descalzo en edad pediátrica. Pero, ¿es igual de importante los adultos? Una obra maestra. El pie no es simplemente un elemento para caminar y soportar nuestro peso. Se trata de un complejo sistema biomecánico compuesto por 28 huesos especializados en otras tantas funciones que procuran estabilidad, equilibrio y eficiencia al caminar. En unos pocos centímetros cuadrados asegura que podamos realizar una actividad tan básica como desplazarnos de un sitio a otro. Además, la planta del pie tiene casi tantas terminaciones nerviosas como las manos y es una gran reguladora de nuestra postura y movimiento. Es una obra maestra de ingeniería y una obra de arte, llegó a decir de nuestra extremidad corporal inferior Leonardo da Vinci. Volver a la naturalidad. Caminar descalzo por voluntad propia no es una invención moderna. Algunas culturas antiguas consideraban que así se establecía una conexión directa con la tierra. Sin embargo, la invención del calzado priorizó la protección y el estatus sobre la naturalidad. En las sociedades modernas es un elemento esencial de vestimenta, tanto por razones de higiene como de posición social. ¿Tiene entonces algún sentido prescindir de él en muchos momentos? Las investigaciones científicas revelan que quizás sí. Hacerlo favorecería la conexión con la naturaleza y desde un punto de vista emocional con nosotros mismos. Respecto a los aspectos meramente físicos, hay diferencias entre caminar calzado o a pie desnudo, y se sabe desde hace tiempo. Ya en 1905, el doctor Phil Hoffman comparó los pies de personas que lo hacían de las dos formas y encontró grandes diferencias entre ellos, tanto en la forma como en la función del pie. Una revisión sistemática realizada en 2015 refrendó a Hoffman y detectó varias distinciones clave. La primera es que caminar descalzo aumenta la dispersión de la parte anterior del pie, el antepié. Es decir, los dedos se pueden expandir y ocupar su sitio natural, mejorando la estabilidad corporal. La extremidad inferior necesita espacio para adaptarse al terreno y maximizar el agarre y la estabilidad, mientras que el calzado contemporáneo basa dicho agarre en las suelas, lo que limita esta adaptación. En segundo lugar, prescindir del calzado permite repartir mejor las presiones sobre el pie. Sin embargo, el hecho de calzarnos o no hacerlo no parece afectar al riesgo de sufrir una lesión. La alternativa, el calzado minimalista. Obviamente hay un problema. A nadie le es ajeno que tocar el suelo directamente con nuestras plantas desprotegidas conlleva riesgos en determinadas superficies o terrenos. Una de las alternativas, y que se encuentra en pleno auge, es el calzado minimalista, el que ya nos hemos referido brevemente antes. Se caracteriza por un diseño simple y ligero que imita la sensación y la biomecánica de caminar descalzo, sin renunciar a la protección contra los elementos y superficies duras. Entre estas características destacan su suela delgada y flexible, sin drop o elevación del talón, un peso ligero y una amplia caja para los dedos, con más anchura por la parte de adelante. Por contra, el calzado convencional presenta una horma estrecha que impide la correcta posición del antepié con un exceso de sujeción en el retropié, la parte posterior, y además sobreeleva el talón, acortando el talón de Aquiles. Las alternativas minimalistas han demostrado sus beneficios en la estabilidad y la disminución del riesgo de caídas, así como en la prevención de ciertas dolencias como los juanetes, el edema de Morton y la fascitis plantar. En el caso de los corredores, parecen inducir mejoras en la economía de carrera y la frecuencia de zancada. Esto genera mayor movilidad y estabilidad en sus piernas, lo que contribuye a una forma de correr más eficiente y a recibir un menor impacto en las articulaciones. Por otra parte, se cree que el calzado convencional atrofia la musculatura del pie. Algunos estudios han demostrado que el uso de las opciones minimalistas no solo mejora la fuerza de la musculatura intrínseca de los pies de los corredores, sino que también aumenta significativamente su arco longitudinal y fuerza elástica. Además, una publicación de 2022 sugería que la introducción de este calzado parece ayudar a mantener un arco plantar más alto. Algunos riesgos y contraindicaciones. Como comentábamos, caminar completamente descalzo no está exento de peligros. La exposición a superficies peligrosas y la falta de protección pueden llevar a lesiones cutáneas o infecciones. Padecer alguna enfermedad como el pie diabético es un motivo para desaconsejarlo. Además, el uso sistemático de calzado convencional cambia la forma, fuerza y función del pie, por lo que lanzarse a hacer deporte con calzado minimalista sin adaptación puede elevar las probabilidades de lesión al cambiar de forma brusca la biomecánica de la marcha. En definitiva, si decidimos caminar descalzos o hacerlo con calzado minimalista, es crucial hacerlo gradualmente y considerar las circunstancias individuales. Así, optimizaremos los beneficios y evitaremos sus riesgos. Y ahora, ¿qué pasa en tu cerebro cuando estás scrolleando tu celular? Y tres consejos para evitar hacerlo compulsivamente. Un video de un perrito, luego una foto de una vieja amiga en la playa, después un video meme, luego una noticia del otro lado del mundo. Si te gusta, lo ves. Si no te gusta, lo pasas. El hábito de deslizar el dedo por la pantalla hace parte de la vida cotidiana de muchos de nosotros, a veces por unos segundos cuando vamos en un ascensor, a veces por horas antes de dormir. Pero, ¿qué pasa a nivel neuronal cuando scrolleamos? ¿Por qué es tan adictivo? ¿Y cómo podemos evitar que se nos vuelva un problema? Andy Stupp, profesora senior de psicología en la Universidad de Leeds Beckett, dijo que lo primero que hay que entender es que el impulso de agarrar nuestro celular y encender la pantalla que desencadena el scrolling es automático. No somos conscientes de él porque hemos construido este hábito por un largo periodo de tiempo, como pasa con el de cerrar la puerta cuando salimos de la casa, por ejemplo. En una investigación que hicimos hace algunos años, encontramos que los participantes pensaban que revisaban su teléfono cada 18 minutos, pero cuando usamos grabaciones de pantalla, notamos que realmente lo estaban revisando con mucho más frecuencia. Desde ese primer clic que enciende nuestra pantalla, entran en juego en perfecta consonancia ciertas funciones de nuestro cerebro y el sofisticado diseño de las aplicaciones de nuestro celular. Según la profesora Ariane Link del Departamento de Psiquiatría de NYU, Langone, un hábito como el scrolling se explica por cómo somos los seres humanos naturalmente, pero se ve exacerbado por factores del entorno. Link explica que los seres humanos estamos predispuestos a querer saber qué es lo que está pasando. Por eso leemos las noticias o, por ejemplo, nos detenemos para mirar cuando hay un accidente en la vía. Es algo que hace parte del desarrollo evolutivo que nos ha permitido sobrevivir. Y nuestro celular está diseñado para alimentarnos continuamente con información que nos interesa. Es un matrimonio perfecto. La constante búsqueda de placer. Nuestros cerebros buscan naturalmente ser recompensados. Tenemos ciertos centros neuronales que reaccionan al placer, el sexo, las drogas, ganar dinero en un casino, y buscan que se repita una y otra vez. Están buscando esa novedad, ese próximo golpe de placer, lo que sea que podamos realmente disfrutar, explica la profesora Duke. Es lo que se conoce como sistema circuito de recompensa del cerebro, y es exactamente el mismo mecanismo por el que una persona se vuelve adicta a una sustancia como el alcohol. Para muchos de nosotros, esa novedad viene en forma de nuestro teléfono. Las redes sociales particularmente siempre tienen ese algo nuevo placentero para ofrecer, una foto, un video, un tweet, un mensaje. Pero hay otra parte de tu cerebro que lucha contra estos impulsos de buscar el placer y la recompensa inmediata, la corteza prefrontal. Es la región del cerebro responsable de hacer que tomes decisiones menos impulsivas y más equilibradas. La que te hace, por ejemplo, parar de scrollear, levantarte del sofá y decidir ordenar tu casa o ejercitarte. Estas dos funciones del cerebro, sin embargo, no siempre están perfectamente equilibradas. Lo que nos pasa en muchos es que la parte lógica de nuestro cerebro, que controla nuestros impulsos, no hace su parte, o al menos no tan bien como podría. Está abrumada por la búsqueda de placer, explica Duke. Y en las personas jóvenes más. Lo que vemos en los adolescentes es que el circuito de recompensa está en la alerta máxima, está listo para funcionar todo el tiempo, pero la corteza prefrontal no termina de desarrollarse hasta los 23 o 24 años. Entonces, no puede realmente controlar ciertos impulsos como el de usar el teléfono, afirma la profesora Elish Duke. Distorsión temporal. Lo que pasa cuando scrolleamos, según la profesora Duke, es que entramos en un estado de flujo. El concepto de flujo en psicología se refiere a un estado mental en el que la dificultad de la tarea que se está haciendo una persona se ajusta muy bien al nivel de atención y habilidad que tiene para dar en ese momento dado. Aplicaciones como TikTok, en las que el algoritmo está constantemente cambiando y dándote nuevas cosas que te interesan y están especialmente dirigidas para ti, alimentan directamente ese estado de flujo. Absorben toda tu atención y entras en una fase de distorsión temporal en la que no te das cuenta de que han pasado 2 horas y estás sentado con la mano entumecida y has perdido todo ese tiempo viendo videos de perritos. La doctora Ariane Ling explica cómo nuestro cerebro empieza a recaer excesivamente en el hábito de scrolling con una metáfora. Si piensas en un camino que se ha recorrido muchas veces diferentes, ese camino se vuelve mucho más claro y seguimos caminando por ahí. Es más fácil. Si estás scrolleando constantemente, se convierte en la experiencia por defecto y entonces es muy difícil enfocar tu atención y tu tiempo en otra cosa. En el manual diagnóstico de psiquiatría no existe una adicción al celular, entonces no hay unos criterios establecidos para diferenciar un uso saludable de uno problemático o directamente una adicción. Nos basamos en los criterios clásicos de diagnóstico de las adicciones, como que existe un impulso incontrolable o que el comportamiento esté teniendo un impacto funcional negativo en el resto de la vida de la persona. Por ejemplo, que esté dejando de hacer las cosas que necesita hacer en el día a día o tenga síntomas de abstinencia. Pero también es importante escuchar tus propias preocupaciones. Si tú mismo has intentado parar y lo has intentado de verdad y no has sido capaz de hacerlo, yo recomendaría que busques ayuda o una intervención más significativa. ¿Cómo evitar el scrolling compulsivo? Número 1. Tiempo lejos de la pantalla. Tener ciertos rituales que te separen de tu celular es siempre de gran ayuda. Crear el hábito de no permitir celulares en la mesa. En general, cualquier esfuerzo consciente de separar en tu rutina el tiempo con celular del tiempo sin celular puede ayudarte a evitar scrollear sin sentido y por defecto. 2. Interactuar con el mundo físico. Hacer pequeños cambios en tu rutina para hacer las tareas que haces en tu celular sin usar tu celular también puede ayudarte a tener una relación más saludable con el scrolling. 3. Navegar el impulso. Pocas veces cuando nos sentimos el impulso de entrar a una aplicación o scrollear, o cuando ya llevamos horas haciéndolo, nos detenemos a pensar por qué lo estamos haciendo o qué tan satisfechos nos sentimos con esa decisión. Se necesita mucha práctica y responsabilidad, pero creo que la gente realmente practica diligentemente algo de esto, nota los beneficios a largo plazo, como que es capaz de mantener su atención, se siente mejor, tiene una experiencia fuera de su pantalla, que es en su vida más rica y significativa. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.